Le voy a invitar que tome conmigo su copia de las Escrituras, o sea, su Biblia. Tómela y ábrala juntamente conmigo en Romanos 14. Romanos 14. Ahora seguimos con nuestra exposición de Romanos 14 y hoy vamos a leer de Romanos 14 del 1 al 9 para tomar otra vez el contexto. ¿Se acuerda? Van dos semanas que estábamos mirando acerca de la aplicación de la libertad cristiana. Hoy regresamos otra vez hasta a nuestro texto y vamos a leer Romanos 14, Romanos 14 del 1 al 9. Y esa es la santa inspirada palabra de Dios. Y lea así en Romanos 14: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar el criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y de pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto murió Cristo, Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Esa es la palabra del Señor. Padre, pedimos que tú nos des oídos para poder escuchar tu palabra en esta tarde, que tú nos des ojos para poder mirar lo que nos enseña. Que tú nos des, Señor, que tú fortalezcas nuestra esperanza en el día de nuestra muerte, estar arraigados en ti, Señor. Pido, Señor, que tú me des gracia para poder explicar tu palabra en esta tarde. Que tú obres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sabemos de que Pablo ha estado hablando de cosas de indiferencia aquí en este capítulo. Pablo no se está refiriendo a cosas de pecado. Sabemos de que son cosas de indiferencia por la razón de que Pablo dice tanto el que participa y el que se abstiene, o el que juzga, el que menosprecia. Aquí Pablo totalmente les dice: eso no hagan. Pero el que participa, Pablo dice, lo hace para Dios. El que se abstiene lo hace también para Dios. Ambos están convencidos, el fuerte y el débil, que pueden hacer lo que pueden hacer o abstenerse de lo que se pueden abstener para el Señor. Eso es lo que importa aquí para Pablo. ¿Puede surgir desacuerdos en estas cosas de indiferencia? ¿Pueden surgir diferentes posiciones, posturas, opiniones, puntos de vista? Pero siempre va a haber algo en común. Ambos, el débil y el fuerte, en cualquier aspecto que tú te encuentres, ambos, el débil y el fuerte, lo hacen porque lo están haciendo para Dios. Y hasta pueden dar gracias a Dios por ello. Eso es lo que importa. Pablo aquí en Romanos 14:5 dice: uno juzga que un día es mejor, superior que el otro. El otro juzga todos los días iguales. Cada cual esté plenamente convencido en según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo hace, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, para el Señor lo hace, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Ahora, me gustaría estresar estas cosas. Me gustaría estresar esto. Si estas cosas de las que Pablo usa aquí como ilustración, aquí en Romanos 14, como carne, vegetales, días, bebida, vino, si estas cosas siguieran siendo esenciales y provocativas para la unión de la iglesia, Pablo no pudiera decir: cualquier posición que tomes, hazla para el Señor y dale gracias a Dios. Si estas cosas realmente fueran esenciales y provocativas, Pablo no lo hubiera puesto. ¿A qué es tu opinión? Si esta es tu opinión, hazlo para Dios. Si esta es tu postura, abstente para Dios. Entonces, de estas cosas no nos dividimos nosotros los cristianos. Los hermanos en la fe en Cristo, no nos dividimos de estas cosas, no nos despreciamos, por estas cosas no nos peleamos, por estas cosas no nos juzgamos, sino que con amor y con cuidado de no ser piedra de tropiezo para mi hermano, vivimos esto, hacemos todo lo que hacemos para el Señor y le damos gracias a él. Estas cosas de las que hemos estado hablando aquí no son de vida o muerte, no las son. Son de indiferencia. Más bien, a lo que Pablo va a apuntar es de que Cristo Jesús es nuestro Señor en vida y Cristo Jesús es nuestro Señor en muerte. Estas cosas no son cosas de vida o muerte. Entonces, tenemos que llegar a la realización de que cada creyente en Cristo Jesús, ya sea débil o sea fuerte en ciertos aspectos, no puede ni debe ignorar el hecho que Jesús es Señor de tu vida. No puedes ignorar de que Cristo Jesús es tu Señor. Yo no soy tu Señor, tu hermano no es tu Señor. Cristo Jesús es el Señor y Cristo Jesús, el señorío de Cristo se aplica en cada situación, en cada circunstancia de nuestras vidas. Tenemos que tener eso en mente, porque Pablo va a decir aquí, mire, busque abajo ahí en el 7, vamos a empezar a leer de ahí, explicar este texto. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Cuando tú viniste a Cristo, cuando tú viniste a Él en arrepentimiento y en fe, y tú depositaste toda tu confianza en Cristo Jesús, en el Evangelio de gracia, en la cruz donde fueron perdonados todos tus pecados, Dios, por esa fe que tú tuviste en Cristo Jesús, Él te justificó, Él te perdonó, todos tus pecados fueron pagados en la cruz de Cristo, tú en eso te sostienes, tú en eso, ahí es lo que significa todo para ti, eso es lo que Cristo hizo por ti y ahora cómo Dios te ve, ahora ya que estás unido a Cristo. Cuando eso pasó, ¿sabes qué pasó también? Tú moriste al yo. Moriste a ti mismo. Ahora tú tienes un Señor a quien tú tienes que agradar. Moriste a ti y comenzaste a vivir para Él. Eso pasó en cada uno de los creyentes. Debe de pasar. Tú vienes a Él en el arrepentimiento, pero eso no quiere decir de que puedes vivir una vida completamente pagana después de eso. Hay un cambio, hay una regeneración, hay un nuevo corazón, hay una escritura que te va cambiando tu mente, cambiando la manera como piensas. El Espíritu Santo te es depositado dentro de ti y ahora empiezas a caminar paso a paso con el Espíritu Santo. Hubo un cambio y algo muy importante es de que Dios, Cristo Jesús, ahora es tu Señor. Moriste tú al yo cuando tú viniste a Cristo. Moriste al dominio de pecado, al pecado que tú antes practicabas, a eso también moriste. Moriste al mundo, al dominio que el mundo tenía sobre ti, a eso también moriste. Moriste a tu apetito de satisfacer tu ego, tus deseos, tus ambiciones, tus afectos, tu propia agenda, también murió en Cristo. Comenzaste a seguirlo a Él. Comenzaste a seguirlo a Él. Eso es una realidad que pasa en cada hijo de Dios que viene en fe a Cristo Jesús. Jesús mismo dice en Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús lo pone muy claro, tú vienes a Él, tú te niegas a ti mismo y ahora tienes a Jesús como tu Señor. Gálatas 2:19 dice lo siguiente: pues mediante a la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, sigo viviendo. Dios no me desapareció de aquí y aparecí en el cielo, no. Sigues viviendo aquí, pero esta vida que ahora vives en la carne, la vives por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú ya no vives para el yo. Ya no vives para ti, pues Cristo es ahora el que vive en ti. Y mire cómo Pablo dice, ahora la vives por fe. Pues sabe que se me hace muy interesante. Pablo aquí al final de Romanos 14, él va a decir que todas las cosas que hagamos o que nos abstengamos, tenemos que hacerlas por fe, por fe. En Romanos 14, 22 y 23. Déjeme le doy otra cita. Primera de Pedro, mire lo que dice Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que queda en la carne, no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Tú ya no vives para ti. Aunque eres libre en Cristo, tú ya no vives para ti. Tú vives para agradarlo a Él en todo, en todas las libertades que tú tienes. Tú vives para agradarlo a Él, para hacer la voluntad de Él. No vivimos para nosotros mismos, sino que somos ahora siervos que tenemos un Señor. Tenemos un Señor a quien debemos de aspirar a agradar. Debemos de aspirar a vivir, de que Él se agrade de nuestra vida. Y tratamos que aspirar de vivir para su voluntad. Entonces, esto toca todo aspecto de nuestra vida humana, de toda nuestra existencia. El saber que tú ya no vives para ti, ya no te perteneces tú mismo, tú ahora vives para Dios. Ya no vives para cosas, ya no vives para ser dominado por cosas, ya vives para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Entonces podríamos aplicarlo aquí en lo que hemos estado mirando ya en Romanos 14. Cuando tú despiertes por la mañana, ¿sabes qué es lo que debes de hacer? Despertar para el Señor. Cuando tú te vistes para tu día, no importa el día, tú te vistes para tu Señor. Cualquier droga que tomes para iniciar tu día, café, B12, toritos, ya, azúcar, lo que tú tomes, lo haces para tu Señor. Lo que tú hagas en tu día secular, en tu vida secular fuera de aquí en la iglesia, tú vívela para el Señor. Lo que tú comas durante el día, cómelo dando gracias a Dios y come para agradar al Señor. Lo que tú bebas durante el día, bébelo para agradar al Señor. Aunque sea pura agua, bébela para el Señor. El tiempo que tú tienes de recreación con tu familia, en lo que tú hagas allá afuera, que no sea así específicamente trabajo, lo que tú hagas con tu tiempo libre, con tu familia, disfrútalo para el Señor. Es un regalo de Dios para ti. Hazlo para su gloria. El tiempo que tú estás con tu esposa o tu esposo, hazlo para el Señor. El tiempo de descanso, el tiempo con tus hijos, todo lo que tú tienes que hacer debe de ser para el Señor. Si tú te abstienes de ciertas cosas, abstente para el Señor. Si tú disfrutas de tantas bendiciones que Dios te da, hazlas para el Señor. Si ve cómo toda nuestra vida debe ser dirigida verticalmente para el Señor, agradando a Dios primero y agradando horizontalmente a tu hermano al lado también. Es una vida completa enfocada para el Señor. Porque Pablo, mire lo que dice ahí en el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. tú vives para Dios. Tenlo en cuenta de que tú ya no vives la vida que tú quieres vivir. Ahora vives una vida esperando lo que te esperan, las promesas de Dios que te esperan al otro lado de la vida. Es una vida que ahora se dirige hacia la voluntad de Dios. Y debes de vivir para Dios. Debes de vivir en santidad. Debes de vivir en agrado a Dios. Teniendo las libertades que tú tengas, absteniéndote de las cosas de que tú te abstienes, tiene que ser para Dios. Y Pablo dice, ninguno vive para sí mismo y de la misma manera ninguno muere para sí mismo. Ni el fuerte en la fe, ni el débil en la fe vive para sí, ni tampoco muere para sí. El débil en la fe no vive para sí y no muere para sí. Cristo Jesús es el Señor de los dos, del fuerte y del débil. Cristo Jesús es a quien está dirigida esa vida, es hacia Cristo, ya seas fuerte o seas débil. Él es Señor de ambos, Él es Señor mutuo de ambos. Por lo tanto, todo lo que hacemos, incluso hasta nuestra propia muerte, debe ser para agradar y glorificar a nuestro Señor. Ahora, ahí se nos pone poquito difícil, porque ¿cuántos de ustedes han muerto? Yo creo que están más dormidos. ¿Cuántos de ustedes han muerto? Nadie. Todos los que estamos aquí estamos vivos. Pablo dice, la vida es para Dios y también la muerte debe ser para Dios. Los dos aspectos de nuestra existencia, vivir, morir. Y sabes que algún día tú vas a morir. Tú vas a morir. Y la vida que tú viviste aquí en esta tierra debe de reflejar a Cristo. Tu muerte también debe de reflejar a Cristo Jesús. Vivimos y morimos para Dios. Esa es la evidencia de una vida cristiana. Yo miro los y leo, me gusta a mí, cada año me gusta escuchar un libro que yo leo, que yo escucho cada año, porque ahora ya escucho libros, ya. En el trabajo no tengo tiempo para leer libros, los escucho. Yo siempre escucho cada año el libro de Fox's Book of Martyrs. Y muchos hermanos que dieron su vida a través del transcurso de la iglesia, su muerte glorifica a Dios al igual que su vida glorificó a Dios. Y Pablo, ellos solamente están viviendo lo que Pablo está diciendo aquí. Nadie vive para sí, vives para Dios. Nadie muere para sí y aunque tengas que dar tu vida, la das para la gloria de Dios. Si a mí me toca el privilegio de estar en tu lecho de muerte y yo miro en tu semblante, en tu rostro, gracia y paz y reposo en Cristo Jesús, de que estás a punto de graduarte de este siglo malo en el que estás viviendo y graduarte a la gloria eterna. Si yo miro una tranquilidad y tú que tú ya estás preparado para dejar el mundo de los muertos y entrar al mundo de los vivos, si yo miro en tus ojos eso me daría gran seguridad de que yo hice mi trabajo, de que no solamente te predico o te enseño las escrituras para que tú vivas para Dios, sino que en tu propia muerte tú puedas glorificar a Dios muriendo como un santo de Dios. Me traería a mí mucho gozo, aunque me daría mucha tristeza verte partir, pero traería a mí mucho gozo en saber mi hermano está preparado. Está preparado no para mirar a Dios como juez, sino para mirar a Dios como su Señor, porque su vida lo mostró, su muerte también lo está mostrando. Dios va a controlar ese evento. Tú tienes mucho que decir en tu vida y tú debes de alinearla para vivir a la voluntad de Dios. Tú no tienes tanto control de tu muerte, pero tú debes de usar ese evento. Va a ser un evento. Vas a morir una sola vez. No va a haber resucitar de los muertos. Yo no voy a orar para que Dios te resucite. No hay tal cosa. Pero si tú vives en Cristo y mueres en Cristo, ¿qué más se puede pedir? Se mira la vida cristiana, un verdadero santo de Dios viviendo para Dios, muriendo para Dios, Solamente en ese evento lo único que puedes hacer es rendirte a la voluntad de Dios. Va a venir la muerte, la vas a encontrar algún día. Ahora vamos a mirar acerca de eso y que tenemos mucha más esperanza de la muerte, lo vamos a mirar ahorita. Pero también algo que tenemos que tener en cuenta es de que nuestra vida tiene que glorificar a Dios, nuestra muerte también tiene que glorificar a Dios. Las dos van de mano en mano. El versículo 8, pues si vivimos, Pablo dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Cristo Jesús debe ser el enfoque de nosotros los vivos. Cristo tiene que ser el enfoque de nosotros cuando muramos. El enfoque nunca cambia. Sí, puedes tener toda la libertad que la Escritura te da y toda la libertad que ahora tienes en Cristo Jesús que el Evangelio te ha ofrecido, pero nunca pierdas de enfoque de que tú no vives para tu libertad. Tú vives para tu Señor. La libertad es algo que no debe de importar tanto. Tu vida tiene que ser dirigida a agradarlo a Él. Importa cómo nosotros miramos, morimos también. A Dios le importa cómo vivimos, a Dios le importa también cómo moremos, cómo muramos, morimos. Nunca muertos, entonces por eso nunca he mirado las palabras de cómo se usan. Tú debes de vivir una vida en santidad, tú debes de morir como un santo del Señor. Así debes de morir. Nuestra vida muestra a Cristo. Nuestra muerte debe demostrar a Cristo también. Están interconectadas. Nuestra vida y nuestra muerte están interconectadas en fe y obediencia. Los dos eventos, aunque la vida dure muchos más años y solamente mueras una sola vez, deben de estar interconectadas en fe y en obediencia. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Señor, y Él es Señor de nuestra vida, Él es Señor de nuestra muerte, Él es Señor, y va a seguir siendo Señor. Después de tu muerte, Cristo Jesús va a seguir siendo Señor. Tienes que tener eso a la expectativa. Ningún verdadero creyente puede decir, yo vivo para mí, para mis gustos, para mis deseos, para mis pasiones, para mis intereses, pero cuando yo muera, yo me voy con Diosito. Eso es lo que dice la gente allá afuera. Un creyente no puede decir, no, yo vivo para mí, pero cuando yo muera, yo espero llegar allá con Diosito. No puedes esperar ir con Cristo Jesús cuando mueras si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón mientras vives. No se puede. Las dos van de mano en mano. No trabaja así la cosa. No puedes tener una cosa y al final esperar otra. No, la vida la vives para Dios, la muerte la mueres para Dios, y todo lo que tú haces en medio de esos dos eventos lo haces para Dios. Ya el siglo venidero también va a ser para glorificar a Dios en una manera que realmente nosotros no sabemos cómo va a ser realmente. No sabemos, nos da ciertas pistas la Escritura, pero realmente no sabemos los cielos nuevos y la tierra nueva. Si vivimos, no vivimos para nosotros mismos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Y con el Señor nos vamos. Con el Señor nos vamos. Mire, déjeme leo algunos versículos, tres versículos para ser preciso. Filipenses 1, 20, mire, déjeme se lo leo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. O sea, en mi cuerpo, Cristo será exaltado. Aún con todas las libertades que tienes o que te abstienes o que participas, Cristo debe ser exaltado en tu cuerpo, ya sea por tu vida o por tu muerte. Por tu muerte. Y miren, aquí está el versículo que todo mundo saca fuera de contexto y hasta se tatúan. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no mira la muerte como algo malo. Nosotros tenemos este mito de que la muerte es mala. La muerte, lo vamos a mirar más adelante, es nuestro siervo para introducirnos a la gloria que esperamos nosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 5:9, mire lo que dice. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. O sea, Él murió para nosotros para que sea que estuviéramos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Él es Señor de tu vida, Él es Señor de tu muerte. Él es Señor, no importa en qué aspecto de tu existencia estés. Revelación 14:13, mire lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que desde aquí en adelante mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor, los que mueren creyendo. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Un comentarista, Samuel Pérez Millos, lo pone de esta manera: la vida y la muerte del cristiano son una ofrenda continua a Dios. En cuanto a la vida, esta se entrega en un sacrificio de dedicación completa. En cuanto a la muerte, en cierto modo, esta es del creyente, por lo cual también a través de ella puede glorificar a Dios. Esta nueva realidad de pertenecer a Cristo Jesús sobrepasa nuestra existencia. Tú perteneces a Cristo Jesús en tu vida. Tu vida debe de reflejar a Cristo Jesús. Tu muerte también. Tu muerte también. Puedes tú decir en esta tarde: yo pertenezco, yo soy propiedad de Cristo Jesús, yo soy su posesión y yo ordeno mi vida para traer gloria a Él, para hacer su voluntad, para traer el agrado de Él. Considera eso, tu vida está centrada en Cristo Jesús. Porque tu vida lo tiene que estar, Pablo aquí lo está diciendo, tu muerte también lo tiene que estar, porque Él es Señor de todo. ¿Cristo Jesús es Señor de todo o es Señor de nada? Es Señor de nada. Hace 40 años, 30 años, estaba circulando aquí en Estados Unidos una idea hereje de que Cristo Jesús lo puedes tener de Salvador, pero necesariamente no necesitas a tener Jesús como Señor. Lo puedes tener de Salvador, pero no de Señor. Eso no es cierto. Lo que es cierto es de que Cristo Jesús es Señor de tu vida, Cristo Jesús es Señor de tu muerte. No es nada de que no, Cristo Jesús es Señor, es Salvador de mi vida y Cristo Jesús es Salvador en mi muerte. No, es Señor en ambos aspectos y tu vida tiene que reflejarlo así también. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué habrá tanta seguridad por parte de Pablo en cuanto a que pertenecemos? De que pertenecemos, del Señor somos, por tanto, mire lo que dice el 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, y mire lo que dice, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo está seguro de algo, de que pertenecemos a Él. ¿Por qué estará tan seguro Pablo de eso? Pablo está seguro, del Señor somos. No nada de que a ver cómo nos va al final, no. Pablo está diciendo, del Señor somos, de Él pertenecemos. ¿Por qué puede estar Pablo tan seguro? Pues porque Pablo nunca se le olvida la doctrina de la redención. ¿Saben? Déjenme les recuerdo qué es la doctrina de la redención. Es central al Evangelio de Dios. Primera de Corintios 6:20, pues por precio... Hubo un precio que se pagó, por precio habéis sido comprados. Redención tiene que ver de que Dios te compró. Estabas destinado a la destrucción eterna y Cristo Jesús pagó por tus pecados que violaste la ley santa de Dios. Cristo Jesús te compró y ese con eso que te compró fue con su propia sangre. Dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, miramos la misma idea. Comprados fuisteis por precio. Hubo un precio. Por eso perteneces a Dios, por eso perteneces a Cristo. Comprados fuiste por precio, no os hagáis esclavos de hombres. No te hagas esclavo de hombre, tú eres esclavo de Cristo Jesús porque Él te compró. Es la doctrina de la redención. Si tú no perteneces al Señor, tú no eres creyente, tú no eres cristiano. No hay tal cosa como acepté a Jesús como Salvador Y hace, eso fue, hermano, eso fue hace 40 años, pero apenas estoy realizando de que ahora sí tengo a Dios como Señor. No, aceptas a Jesús como Salvador y ese instante Él se hace Señor sobre tu vida, sobre tu muerte, sobre toda tu existencia. Tú ahora le perteneces a Él. No hay nada de que, oh, soy cristiano carnal, soy cristiano espiritual. No hay eso. Jesús es Señor de todo o es Señor de nada. En todos tus aspectos de tu existencia, Jesús es Señor. Y debes de vivir reconociendo de que Jesús es Señor en todo eso. Efesios 1:7, mire cómo lo pone ahí. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según sus riquezas en gracia. En Él tenemos lo que nos compró. Él nos compró, nos compró con su sangre. Y su sangre perdonó nuestros pecados. La idea es esa, detrás de redención, la idea es de que tú perteneces a Dios. Tu vida pertenece a Dios, tu muerte también lo hará. Dios legalmente es, vamos a ponerlo de esta manera. La idea es legalmente de comprar a alguien, legalmente, ante todo la ley es legalmente comprar, pagar el precio completo para obtener una posesión completa, una posesión entera. Cristo Jesús hizo eso por ti. Tú estabas en la línea de la condenación eterna, Cristo Jesús pagó por ti, Cristo Jesús murió por ti. Todos los hijos de Adán iban destinados a la condenación. Él te amó por nada que había en ti. Él te amó y te rescató, pagando Él el precio de tu redención con su propia sangre. Por eso ahora tú le perteneces. Por eso Pablo está tan seguro. Por eso Pablo está tan seguro ahí en el versículo 8. Si vivimos o moramos, del Señor somos. Pertenecemos a Él. Está hablando solamente de creyentes. Está hablando de aquellos que han puesto depositado su confianza en Cristo Jesús. Por eso Pablo puede decir en Hechos 20:28, hablándole a los obispos, a los ancianos de Éfeso, diciéndoles tener cuidado de vosotros y de toda la grey, de toda la congregación, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Y miren lo que dice Pablo ahí en Hechos, el cual Él compró. Él la compró con su propia sangre. Él te compró a ti, Él me compró a mí. Colosenses 1:10, mire lo que dice Pablo ahí. Para que andéis como es digno del Señor, para que andes del lo que es digno. Tú sabes lo que es digno, tú sabes qué es pecado, ya lo hemos mirado. Ahora ya hemos mirado qué es indiferencias, pero debes de conducirte como es digno del Señor, agradándole en todo a Él, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y mire lo que dice en el 11, fortalecíos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, o sea, hubo una capacitación para compartir en la herencia de los santos en luz. Y mire lo que dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la redención. Él te libró, Él te compró, Él te rescató. Ahí están esos tres elementos de lo que Pablo ahora puede estar muy seguro, de que tú le perteneces a Dios, tu vida le pertenece a Dios, tu muerte le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Mira lo que dice en el 9 ahí de Romanos 14. Porque para esto, o sea, Pablo está llegando ya a una conclusión y está diciendo, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de muertos como de vivos. Cristo Jesús alcanzó algo que en veces no realizamos completamente, en que el Señor Jesús murió en una cruz, resucitó por un propósito, para llegar a ser Señor de vivos y de muertos. La segunda persona de la Trinidad nunca había experimentado eso hasta que Él se humilló y se hizo hombre, y se humilló y se hizo siervo, y Él vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido, y Él murió la muerte pagando por nuestros pecados. Él estuvo ahí, Él se sacrificó en una cruz por nuestros pecados, Él experimentó muerte. Lo sepultaron por 3 días, resucitó. Cristo Jesús, el eterno Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Él ahora ha experimentado todo eso. Ha experimentado nuestra condición, ha experimentado vivir en este mundo y triunfando sobre todos esos obstáculos que el pecado puso en la existencia de todos los humanos, entre tú, como tú y como yo. El pecado, ¿qué hizo? Arruinó la vida que Dios había creado para Adán y Eva. El pecado arruinó todo. Cristo vino y en todos esos aspectos Él salió triunfante sobre la muerte, sobre la vida, y ahora Él es Señor de los vivos y de los muertos, Señor de todo. Ahora esta posición que Él ahora tiene de Señor es porque Él triunfó. Una vida, una creación arruinada por la caída, por el dominio del pecado. Él se hizo hombre, nació bajo la ley, vivió bajo los requisitos de la ley, cumplió las demandas de la ley y triunfó en vida con una perfecta obediencia y una perfecta observación a lo que Dios demandaba de cada uno de nosotros. También Cristo Jesús, ahora Él está en la posición de Señor porque Él triunfó sobre la muerte misma. Cuando Él cargó tus pecados y los míos en la cruz del Calvario, Él ahí pagó por los pecados, Él ahí, por decirlo así, sufrió tu infierno en la cruz del Calvario. Pagó nuestra condena, consumió la ira que nosotros merecíamos. Y por eso sufrió muerte. Por eso, porque Él se puso como el sustituto tuyo y como el sustituto mío. Sufrió muerte. Pero la cosa no paró ahí, porque mire lo que dice Pablo en Hechos 2:23. A este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, que Dios lo había ordenado y Dios sabía que Cristo Jesús iba a sufrir una muerte así para alcanzar a comprar un pueblo. Pedro les dice, clavaste a una cruz por manos de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó, poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara sobre el dominio de ella. La muerte tenía poder de cada uno de los hijos de Adán, hasta de Adán mismo. Adán también murió, tenía dominio. Todo estaba bajo el dominio de aquella primer engaño que la serpiente dio. Todo cayó, todo cayó. Cristo Jesús vino a remoldear el orden, a traer esa vida nueva, esa vida eterna, porque se había perdido en el pecado. Por eso Jesús es ahora el Señor de los vivos y el Señor de los muertos. La muerte para el que cree no es la última palabra. No la es. ¿Sabe por qué? Porque el justo pagó la condena por pecadores, despojó Él a la muerte de todo su poder y de la última palabra y de la última burla que la muerte tenía sobre cada uno de los hijos de Adán. La muerte, para el que cree en Cristo Jesús, ha sido despojada de su terror. Ya la muerte no tiene que aterrorizarnos. Porque sabemos que Cristo Jesús es Señor ¿de qué? De nuestra vida. Cristo Jesús es Señor ¿de qué? También de nuestra muerte. Ya no debemos nosotros vivir con un temor al qué va a pasar después de la muerte. Pablo aquí no lo está diciendo. La vida es para Cristo, la muerte también es para Cristo, y Él es Señor de ambos aspectos, de ambos eventos. Hebreos 2:14, mire cómo lo pone ahí el escritor de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participan en carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, Ahora, no era de que el diablo tenía poder para matar, sino que en cierta manera el Satanás tenía el poder de la muerte, porque a través de él vino el engaño que mandó a todo a la ruina. Mandó todo a la ruina, su engaño. Y en cierta manera tenía ese poder. Pero no es de que el diablo es el que nos mata, no es de que el diablo es el que... No, el diablo es el diablo de Dios, como decía Martín Lutero. Tengan en cuenta eso, el diablo es el diablo de Dios. El diablo no existe fuera de Dios. Y dice en el 15 de Hebreos 2, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Sí entiende por qué el Nuevo Testamento puede hablar de creyentes que mueren como si estuvieran dormidos? ¿Por qué? Pues porque la esperanza que el Señor nos da es como si estuviéramos dormidos. Ahí no terminó la vida. Ahí no terminó. Puede la persona mirarse que está muerta, pero en cierta manera ese cuerpo algún día va a resucitar de la muerte. En cierta manera está dormido. ¿Por qué? Porque él murió. Esa persona murió bajo la esperanza que el Evangelio le brindó. Está dormido. Por eso Pablo y los apóstoles pueden hablar acerca de un creyente dormir en Cristo. Ya ve, cuando Pablo habla acerca de los de cuando Cristo regrese, se escuchará la gran trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Los que están dormidos en Cristo, los que parecen que están muertos, no están muertos físicamente, pero ahí no termina. La muerte no terminó con ellos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Señor de los vivos y Cristo Jesús es Señor también de los muertos. O sea, Jesús nos salva del poder también de la muerte. Él es ahora el Señor de la muerte. Él muriendo y resucitando de la muerte, Él lo hizo para enseñorarse sobre ella también para siempre. Jesús nos da la esperanza que no solamente la vida es para Él, sino que también la muerte. Él es Señor de ambos aspectos. Por eso Pablo puede citar al Antiguo Testamento cuando él dice en 1 Corintios 15, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Ahí está otra vez. Nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que Cristo Jesús recibió el título de Señor sobre todo y sobre todos por su muerte y por su resurrección. Ya ve ese pasaje de Filipenses 2:6. Vaya conmigo a Filipenses 2. Ahí más adelantito en las cartas de Pablo. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 2. Empezando en el 6, miren lo que dice. El cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre no es Jesús. Mi abuelito se llama Jesús. Yo conozco a muchos Chuis y ese no es el nombre que es sobre todo nombre. Mira el nombre. Mira el nombre, empezando yo a leer en el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. Jesús es Señor de los muertos y es Señor de los vivos. Y Él alcanzó ese título por morir y resucitar de la muerte. Jesús ha experimentado todos los aspectos de la vida humana, y Él ahora es Señor de todos los humanos, de todos los aspectos que la caída trajo sobre la raza de Adán. Jesús lo triunfó sobre todo ello. Su obra La obra de Cristo fue para asegurar de que hay una esperanza después de que todo lo que nos, no, lo que todo que era antes nuestro enemigo, la muerte era nuestro enemigo. El lugar de los muertos era nuestro enemigo antes. Ahora hay una esperanza nueva. Ahora hay una esperanza nueva. Que Él es Señor de vida y Él es Señor en muerte. Él es Señor. Por lo cual vive tu vida reconociendo que Él es Señor y que Él es tu dueño. Él te compró a ti. Muere tu muerte. Algún día tú vas a morir. Vas a morir. Yo voy a morir. Antes, ¿qué? Unos 300 años atrás, todo revolucionaba a través de que todos íbamos a morir. Ahora podemos extender la vida un poquito más, pero sabes que de todos modos, y aunque oremos por ti, y aunque pidamos y ayunemos, va a venir la muerte, pero sabes que la muerte ya no es un enemigo. La muerte ahora es un instrumento que te gradúa, que te introduce a la gloria eterna con tu Señor. Él es Señor aquí, Él es Señor allá al otro lado también. Mira lo que dice el 9. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Los que mueren en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, ya esa muerte ya no es el enemigo que nosotros tanto debemos de temer. Ahora es un siervo que nos ayuda, nos introduce a la gloria eterna. No es una separación. Jesús es Señor aquí, Jesús es Señor acá. Debes de vivir como si fuera Señor de todo. Romanos 8, 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Vaya conmigo, Revelación. Este es uno de los pasajes que a mí me gusta escuchar más de Revelación. Revelación 21, porque eso ya es después de todos los, la, donde entra un montón de cosas. Aquí ya es el final, aquí ya es el fin. Mire lo que Dios promete al final. Revelación 21, empezando en el 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. O sea, la promesa original en el primer pacto de que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ahí otra vez Dios la está estableciendo. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Él fue Señor ahí. Sigue siendo Señor aquí en el 5, mire. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas, todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: es hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la esperanza del creyente. De que Jesús es Señor en la vida, Jesús es Señor al otro lado de la muerte. Pero, el 8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Jesús también será Señor ahí. Jesús será Señor en todo. Jesús es Señor en todo. Y tú debes de ordenar tu vida sabiendo que Jesús es Señor. Para los que están en Cristo, la muerte es el siervo de Cristo. La muerte va a ser el siervo en donde empezará la condenación eterna para todos los que, los incrédulos, los cobardes que se acobardaron de la gracia que se ofrece en el Evangelio, todos los abominables que preferieron su pecado en lugar del perdón que hay en Cristo Jesús, todos los asesinos, todos aquellos que prefieren matar y prefieren destruir, todos los inmorales, todos aquellos que no sueltan su pecado, todos los hechiceros, todos aquellos que usan ciertas cosas para traer mal, para traer maldad, los idólatras, y podemos mirar de que todos estos van a tener también herencia, porque Dios también es Señor de la muerte, tanto de los vivos como de los muertos. No existe el purgatorio. No dice, oh, Jesús es Señor de los vivos y de los muertos y los que están en el purgatorio. Pablo no dice eso. Los que están en ese lugar de espera hasta que son completamente purificados para entrar al cielo. No, Jesús es Señor de los vivos, Jesús es Señor de los muertos. Ahora, tú vas a tener a Cristo Jesús como Señor, como un padre tiene un hijo, o Él va a ser Señor sobre tu condenación. Porque va a ser Señor. Te guste o no te guste, Él va a ser Señor. Será Señor, como aquí dice Apocalipsis, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Vas a tener a Cristo Jesús como Señor tú siendo su hijo, o tú vas a ser su peor enemigo? Él va a ser Señor. Él va a ser Señor. Entonces, debemos vivir considerando de que Cristo Jesús es Señor de todo. Tu vida debe reflejar a Cristo Jesús. Ahora sé, hemos estado mirando Romanos 14 de todo lo que, en las cosas que no son importantes, las cosas que en sí podemos llegar a desacuerdos, y seguimos siendo hermanos y lo podemos hacer para Dios o lo podemos dejar de hacer para Dios, y podemos dar gracias a Dios y no podemos hacer eso, y también damos gracias a Dios. Estamos hablando de esas cosas, pero lo que tú tienes que tener en mente es de que tu vida debe ser dirigida sabiendo que Dios es tu Señor y que tú lo debes de agradar a Él. En todo lo que hagas, tú debes de agradarlo a Él. En todo lo que tú te limites, tú debes de limitarte por Él. En todo lo que tú participes, tú debes de participar para Él. En todo lo que tú no deseas hacer y no te gusta hacer, tú lo haces para Él y das gracias a Dios. Entonces, no podemos poner nuestra propia agenda delante de la de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de tu vida ahora. No es tu agenda. Poner tu agenda enfrente de que Cristo Jesús es tu Señor es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Si nosotros ponemos nuestra propia agenda y abusamos en ciertas cosas, abusamos también de nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y la usamos para esclavizarnos, para destruirnos, para autoengañarnos. Si usamos la libertad cristiana para esas cosas, para autoengañarnos en nuestro pecado, estamos negando el verdadero propósito por el cual fuimos redimidos. ¿Para qué fuiste redimido tú de tu esclavitud al pecado? Para ser siervo de Cristo. Para ser siervo de Cristo. Para ser siervo de Él. Si nosotros ponemos nuestra agenda antes de Cristo Jesús, estamos menospreciando todas las implicaciones que la obra redentora de Cristo hizo por nosotros. Estamos torciendo qué es ser libres en Cristo. Tú eres libre en Cristo para ser esclavo. Tú eres libre en Cristo para ser esclavo de tu hermano. Tú eres libre en Cristo para seguirlo a Él. Libremente. Esa es verdadera libertad. Ser libres para seguir a Cristo Jesús. Para eso Él te hizo libre. Él murió y resucitó para que tú le pertenezcas a Él. Él, no para que te pertenezcas tú, para que te, le pertenezcas tú a Él. Estás tú viviendo una vida o que refleja que tú tienes tu Señor y que tú agradas a tu Señor en todo lo que haces o dejas de hacer. Tú lo haces para agradarlo a Él. Tu vida refleja tal cosa. O tu vida refleja que tú te perteneces a ti. Y haces todo lo que a ti te plazca, y haces todo lo que a ti se te pega la gana, y no tienes cuidado de cómo manejas o conduces tu vida. ¿Cuál de esos dos? Porque uno solamente puede decir, yo tengo a Jesús como Señor y vivo como si Él fuera mi Señor. No puedes decir, no, yo tengo a Jesús como Señor y yo vivo como a mí se me pega la gana. Esas cosas no las puedes mezclar. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida? ¿Libre? Claro que libre. No debes de hacerte esclavos de hombres. Pero eres esclavo de Dios. Eres esclavo de Cristo. Él pertenece siendo Señor sobre tu vida y Él va a ser Señor algún día en tu muerte. Él lo va a ser. Vive de esa manera. ¿Sabes qué? Muere de esa manera. Sería un gozo para mí yo hacer un servicio de conmemoración y yo decirle, ¿saben qué? Yo estaba ahí el minuto que mi hermano falleció y él murió como un santo de Dios en fe. Sería para mí una gran alivio. Yo me sentiría a gusto y dijera, ¿sabes qué? Todas las horas que yo gasto para hacer esto, para motivarlos a vivir para Dios, no fue en vano. Pude mirarlo de que él estaba listo para salir de este mundo y graduar en gloria para su Señor. Vivió su vida para su Señor, murió su muerte para su Señor. Eso traería para mí gran gozo. Estoy seguro que para cada uno de tus hermanos también va a traer el mismo gozo de morir y vivir para Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Danos la expectativa, Señor, de que vivimos. Algunas veces nos despertamos y nos damos cuenta que estamos vivos. Pero ayúdanos a ordenar nuestra vida sabiendo que tú eres Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra vida sabiendo que algún día queremos morir para ti. Queremos morir para tu gloria. Queremos morir dándote a ti gloria por lo que tú has hecho por nosotros en el principio. Tener la misma ambición en el final. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en reconocer que tú eres Señor de toda mi existencia. Ayúdame a vivir, Señor, a luz de eso. Y ayúdame a disfrutar de todas tus bendiciones a luz de eso también. Danos, Señor. Moldéanos. Cámbianos. Cambia nuestra perspectiva. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos, Señor. Pido que tú bendigas tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.